Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine de Atalantia, el programa 24 de nuestra segunda temporada en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche a través del 102.5 de la frecuencia modulada, o también cuando te dé la gana y con quien te dé la gana a la hora que quieras a través de radio.upv.es, descargándote los podcasts de nuestro programa. Y también puedes encontrar cosillas sobre nosotros en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ya tenemos arreglado el Instagram, que hacía falta. Así que ya sabes, búscanos, escúchanos y compártenos. Presentando al equipo habitual del programa, a mi izquierda, Miquel Tello. Hola, ¿qué tal?
Hola, Héctor.
¿Cómo estás?
Bueno,
¿todo bien?
Y estamos,
tirando, ¿no?
Que no poco.
Con nuestras teclas.
Ahí está.
A mi derecha, Albert Ferrer. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Me siento un poco alienado esta mañana.
Te sientes un poco alienado, qué bien traído, de verdad.
¿Cómo te quedas?
Recibe los saludos también de Sarizorio en el control técnico y de quien te habla, Héctor Gómez. Todos preparados para ofrecerte una hora de cine aquí en la radio. En un programa, el de hoy, que va a presentar los siguientes contenidos, vamos a empezar hablando de música y cine, porque nos hemos enterado que Thom Yorke, nada menos, el cantante principal de Radiohead, va a hacer la banda sonora del remake de Suspiria, así que pues Miquel nos ha traído una sección bizarrísima y loquísima.
Totalmente.
De toda esta música del spaghetti gore italiano de los 70, del que es especialista y experto.
Sí, sí, no para así.
Entonces vamos a hablar de la música de esos de esas grandes películas, ¿no? Hablaremos también en nuestra sección habitual de críticas de la semana de dos películas, Seoul Station de Jon Sang-ho y también Les Demons de Philippe Lesage. Y vamos a cerrar el programa, vamos a dedicar la segunda parte de Cine el Atalante, como decía Albert, a Alien, porque ya sabéis que esta semana se ha estrenado la última entrega de la saga, Alien Covenant.
Alien el Covenido, ¿no? Como revenido, pero...
El Covenido, del que hablaremos también con Sergio Villa, al que enseguida saludaremos, y pues vamos a hablar no solo de esta película, sino también un poco de toda la saga Alien, de ese Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrección...
Alien al cubo, como decía Villa, ¿no?
Sí, Alien al cubo.
Incluso de Alien voló sobre el nido del cuco.
Alien voló sobre el nido del cuco.
Y memoria por hacer ese chiste. Todo eso será enseguida, pero antes vamos a repasar la programación de gratuita de la universidad esta semana, así que Miquel, cuéntanos.
Pues tenemos hoy a las 6 en el Colegio Mayor Rector Peset La Matanza de Texas, dentro del ciclo Radiografía de la Violencia, y el jueves en el Palau de Cervero, también a las 6, como suele decir Albert, un toque de canela dentro del ciclo Alimentación y
Cultura.
Y cultura.
Alimentación y Cultura.
Maravilloso.
Perfecto.
Pues nada, quedáis emplazados a estas actividades, a estas sesiones interesantes siempre del aula de cinema. Así que una vez presentado el menú del programa, solo nos queda pedirte, como siempre, que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Se anima bajado.
Nuestros gestos claros de por favor, déjala. Que estábamos aquí a tope con el
creep de Radiohead. Pues sí, como ha dicho Héctor.
Hílanos.
Vamos a intentar hilar esto porque está un poco cogido con pinzas, pero es que me hacía mucha ilusión.
No pasa nada. Las pinzas son baratas.
¿Verdad? Me hacía mucha ilusión traer un poquito la música, como ha dicho antes Héctor, de todas estas pelis de los 70 y 80, de este spaghetti gore tan de moda en esta época, en Italia, con directores también de tanto renombre y tan influyentes como Dario Argento, Bava y compañía, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bien, pues porque Thom Yorke se ha confirmado que va a ser el que va a hacer la banda sonora del remake de Suspiria, un remake que dirigirá Luca, bueno, que dirigirá, no, que ha dirigido ya Luca Guadagnino, y que cuenta con Tilda Swinton, Dakota Johnson y Chloë Moretz. Lo más granado. Entonces, ¿por qué traíamos a colación un poquito la figura de Tom York, del cual hablaremos relativamente pocos? Pero sí que es verdad que en Suspiria, en el Suspiria original de Argento, Suspiria y la mayoría de películas de Dario Argento contaban con la música de un grupo que, bueno, pues podríamos comparar incluso con el Radiohead de Tom York, ¿no? Este grupo era iGoblin, los Goblin, ¿no? Era un grupo extrañísimo, bizarrísimo, de música electrónica barra rock progresivo, que dotaban de una personalidad muy propia a todas las pelis de Dario Argento. Por esto, como que no es baladí, ¿no?, que hayan elegido a Tom York para hacer la banda sonora de estas pelis, que contaban con esta música tan histriónica y tan bizarra, ¿no?, como digo, y que tenía tanta personalidad, dotaba de tanta personalidad a los films. Si vemos un poquito la última etapa de Tom York, ¿no?, pues tira un poco por estos derroteros, ¿no? Se empieza como a extrañar, ¿no?, a seguir el ostranín y el extrañamiento de esta música un poco también extraña, ¿no? Bueno, y como digo, a colación traemos un poquito todos estos grupos, que tanto grupos como compositores, que de repente de seguir una especie de carrera de composición como más clásica, típica, tópica, se pasaron, ¿no?, al rock progresivo, a composiciones como muy extrañas para ambientar estas pelis, que en sí mismo o en sí mismas eran, no eran sino pastiches de pelis de terror que se hacían hasta ese momento en Estados Unidos, lo cual es como más extraño aún, ¿no? Es decir, si intentas imitar a lo anglosajón, de repente te pones a poner músicas como totalmente alejadas del clasicismo, o incluso llevadas al barroquismo tan propio italiano, ¿no?, que es como muy de ellos. Entonces, vamos a escuchar un poquito para que veáis estas canciones o esta banda sonora de iGoblin, ¿no?, el primer tema de los Goblin de Suspiria, para que veáis un poquito por dónde iban esos derroteros extraños y por dónde iba este grupo tan de moda en los años 70. Teníamos un corte de como digo, del grupo iGoblin, de Suspiria.
Me ha gustado.
Pues es...
tiene sus campanitas.
Lo tiene todo y no va mejor. Es decir, esto va, claro. es un crescendo...
Me pega a las películas estas.
Exactamente, sí. Bueno, Suspiria se engloba dentro de la trilogía de las Tres Madres, y conocéis un poquito la filmografía de Dario Argento con Tenebre, con Suspiria, bueno, con todas las, el Mater Tenebrorum y demás, y dentro de esta trilogía todas las canciones de iGoblin tienen este rollo como esotérico y como mántrico de ritmos que se van como solapando, ¿no? Es como, bueno, lo que entenderemos hoy por la música electrónica un poco progresiva, ¿no? El hecho de ir acoplando capas y capas de sonido sobre una misma base, ¿no? Bueno, son ritmos, como veis, que primero han entrado, como dice Héctor, las campanitas, después entran más sonidos, como a cada cual más extraño, que va acompañando esta base tonal, ¿no? Bueno, pues es lo que decíamos, ¿no? De repente estas películas se revestían, estas películas que se basaban en los clásicos de terror de toda la vida de Dios, las brujas, etcétera, revivían todos estos mitos, se revestían de músicas como muy, muy extrañamente bizarras e influenciadas por este rock progresivo tan de moda en los 70. Otro de los exponentes clásicos que a mí, por ejemplo, más me gusta también, fue el que ayudó o acompañó toda la filmografía de Lucio Fulci. Si conocéis a Lucio Fulci, pues fue el que dirigió como epopeyas gore también muy bizarras en sí mismas todas, como la trilogía de los zombies, Zombie 2, que se tituló aquí, la trilogía
Zombie 1.
Exactamente.
Es maravilloso.
Ahí es lo que decimos, ¿no? De este cine de aprovechamiento, ¿no? Este cine de sobras, que de repente vio que se hizo ese zombie producido por Argento, que no fue tal, que fue El Amanecer de los Muertos.
Sí,
exactamente, pero que en Italia se tradujo como zombie, y Fulci y compañía, ¿no?, dijo, pues Zombie 2 y para adelante y a recoger todo, y a recoger todos los frutos, ¿no?
Bueno, esa es la de Nueva York bajo el terror.
Nueva York bajo el terror de los zombies, que también fue titulada Zombie 2. Todas estas películas tenían como 3 o 4 títulos, depende del país donde se distribuían, ¿no?
Y de la cantidad de zombies que hubiera en cada país, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, hubo mucha moda con, a partir de Holocausto Caníbal, pues de repente también aprovecharon el tirón y mezclaron un poquito como de zombies aborígenes y demás, ¿no? Es decir, fueron a buscar zombies a...
Mezclar etnología y antropología.
Mundo zombie. Exactamente, mundo zombie y compañía. Pues sí, sí, es un director, bueno, tremendo, visualmente uno de los mejores directores de la Italia de los 70, y contaba con el apoyo, como digo, de un jovencísimo Fabio Frizzi, que versaba también de estos grupos y hacía composiciones también tan rítmicas y progresivas como esta. Bueno, aquí ya nos metemos ya un poco en algo similar a lo que podríamos llamar rock progresivo, a lo que también podría un poco hacer Radiohead, ¿no? Es decir, es muy extraño ver en una banda sonora de un film, sobre todo un film de terror, sobre todo en esa época en la que primaban las orquestas y demás con sus violines y tal, una batería, un bajo como hay aquí, un órgano y unos coros como un poco de iglesia, ¿no? Pues bueno, toda ese componente...
Iglesia satánica,
¿no? Todo ese componente cultural italiano tan barroco, tan recargado, ¿no? Está aquí. Y es muy extraño también que compositores de la talla de, pues eso, por ejemplo, de Fritz y de Morricone, incluso, que hizo sus pinitos también con algún film de terror, utilizando estas técnicas, ¿no?, incluyeran en una banda o en un estudio de grabación todos los instrumentos tópicos del rock, ¿no? Instrumentos como muy denostados en la realización de bandas sonoras. Y como vemos también, como pasaba con la canción de Los Goblin, de Suspiria, el arquetipo, el esquema es el mismo, ¿no? Es esta variación rítmica es la misma, es el mismo leitmotiv que se va repitiendo y se va sucediendo como atonalmente, ¿no? Sobre todo la idea esa, ¿no? De que de repente el rock entraba dentro de estos films, lo cual tampoco es tan extraño porque eran o no dejaban de ser películas de escape, por decirlo de algún modo, ¿no? Películas que incitaban un poco al placer culpable de ver Casperia.
Aunque no escapaba nadie.
Aunque no escapaba
nadie. Curiosamente.
Moría todo Christie, pero sí que es verdad que bueno, se estaban encaminadas, ¿no?, adresadas a un público joven, ¿no? Y ese público joven del momento pues escuchaba este tipo de música, este tipo de grupos, y era un público pues que se iba a esos conciertos sucios, ¿no?, a agitar melenas y a un poco, bueno, pues a airear un poquito la sobaca mora del momento, ¿no? Entonces... sí que es verdad que, bueno, pues dentro de todo este tótum de buscar fórmulas para la venta de estas películas tan industriales, pues incluían los compositores se bajaban un poquito los pantalones y metían estos instrumentos dentro de su estudio para, bueno, pues para acompañar un poquito este tipo de músicas. Esto, por ejemplo, que estamos viendo también es de Los Goblin, es de Rojo Oscuro, de Profundo Rosso de Argento, ¿no? Seguimos un poco con la música esta bizarrísima de las pelis de terror italianas del Spaghetti Gore, con otro engendro, con Aka, yo diría, porque yo creo que la mayoría de... En el caso de Fritz y Los Goblin no, pero sí que hubieron, así como muchos directores también tenían su propio Aka comercial, ¿no? Por ejemplo, Joe D'Amato, era Joe D'Amato, tenía su nombre, bueno, después el hombre hizo porno y demás, pero cuando hacía pelis de terror tenía como 3 seudónimos, bueno, muchísimos directores con este tipo. Después tenemos a Buddy Maglione. Woody Maglione, que supongo que no se llamaría Woody, pero sí que en honor a su padre dijo, te voy a dejar el Maglione, pero sí que es verdad que, bueno, también compositores o así, realizadores como Maglione, también hizo esta incursión en el rock progresivo, en este tipo de pelis. En películas de también otro gran director de la época, como fue Umberto Lenzi. Yo recomiendo que os acerquéis, aunque no veáis sus pelis, que metáis en YouTube Umberto Lenzi simplemente para ver ese extraño personaje, cómo habla y cómo nos cuenta sus películas de exploitation, de caníbal que hacía en esos momentos, ¿no? Como decíamos, al abrigo del holocausto caníbal nacieron muchos directores que explotaron ese filón. Y entre los cuales tenemos a Umberto Lenzi, que hizo este Caníbal Ferox primero, y después Mangiati Vivi, Comidos Vivos.
Mangiati Vivi.
Que, bueno, también hablaban un poquito de la sociedad de ese momento, de esos años 70, con todos los... Por ejemplo, Mangiati Vivi cuenta la historia de esos grupos, esas sectas hippies, ¿no? Que de repente se iban al Amazonas a meditar y que en realidad lo que querían era...
comerse unos a otros.
Sí, aparte de comerse unos a otros, eso en un principio no, pero lo que lógicamente lo que estaba es el líder de la secta por encima, que le sacaba toda la pasta, ¿no? Y de repente al final hacían esos suicidios colectivos y el líder del guía se iba con toda la pasta. No sé si os recordáis que hubo muchos casos en los 70 de sectas que se iban al Amazonas, les quitaban toda la pasta y después el tío les decía suicidados porque...
Se bebían el culé, ¿no? Y...
Efectivamente, se bebían ahí todos los opiáceos y se quedaban ahí en el sitio y después el otro se llevaba toda la pasta, ¿no? Pues bueno, Umberto Lenzi nos contó esto con algún caníbal de fondo, ¿no? Ya te digo, vamos mezclando leitmotivs. Más punteros del momento para vender, ¿no? Y como digo, pues en este Caníbal Ferox, en esta primera incursión de Umberto Lenzi en el gore, surgieron personajes como Buddy Maglione, que hacía canciones como esta.
Incorporado ahí los timbales.
Ahí está, es lo que
me faltaba, ¿no?
El componente étnico. Pues sí, es así de simple y así de gracioso y de bueno a la vez, ¿no? Es decir, bueno, si funciona el progresivo, pues le metemos unos timbales, le metemos el componente étnico, como decía Héctor, y para adelante como los de Alicante, es decir, ya lo tenemos.
Al rototom,
exactamente. Después estas pelis también incluían, lógicamente, las típicas canciones que asociamos tanto con su saxofón y demás a la podedumbre de los años 70 y demás, que era como... Además, muchas de estas pelis también rodaban 4 o 5 escenas en Nueva York, alquilaban un coche de policía y demás para hacerlas pasar por americanas muchas veces. Entonces no dejaban de incluir estos temas de saxofones, blues, jazz, etc., ¿no? Uh-huh. Pero sí, es muy curioso cómo, pues dependiendo de la temática, por decirlo de algún modo, del film, si el film se encaminaba al género mondo, que eran los leitmotivs tan especiales de aquel momento, pues se le metían 3 timbales, el ritmo era el mismo, pero con 4 timbales y le quitábamos el fondo satánico este, ¿no? Los coros satánicos. Y si se encaminaba hacia la brujería, hacia el gore más plausible o espiritista, pues se le metía ya otro tipo de instrumentación, pero siempre manteniendo la base del rock progresivo, del electro, del momento, ¿no? Por eso, ¿no? Es un poco, y cerrando un poquito el círculo, es tan característico el hecho o tan poco sorpresivo de que un personaje como Thom Yorke vaya a hacer la banda sonora de este remake, porque si han sido puristas y imagino que lo han querido hacer por eso, pocos compositores encajarían en la figura de esa especie de, pues eso, rock progresivo, eléctrico, un poco bizarro, extraño, como la figura de Thom Yorke. Es decir, chungo hubiera sido ver a John Williams aquí con sus campanitas y sus violines, ¿no? No tendría mucho sentido si se quiere conservar el espíritu de la Suspiria original o de cualquier peli de Dario Argento de sus orígenes, ¿no? Entonces, bueno, pues a colación de esto, por eso traíamos un poquito toda esta colección de músicos que, bueno, fueron un poquito denostados o fueron considerados como la white trash, la basura blanca de los años 70 del cine, pero que, bueno, tiene una legión de fans y redenta y tremenda, que hacen sus conciertos, que llenan garitos y arrastran a muchísima gente en Italia y, bueno, incluso por aquí en España. Hace poco, por ejemplo, Fabio Frizzi hizo un concierto en la Whitechapel de Londres con una orquesta tremenda
y lo petó
con proyección de Zombie 2, de toda la saga Zombie de fondo. Entonces, imagínate, es un gustazo, ¿no?, que estos señores se presten a ello y que los freaks disfruten de toda su música y su obra de estos años tan prolíficos dentro del cine italiano.
Zombie Sound System.
Ahí está.
Nosotros hemos disfrutado también un montón con esta sección y Thom Yorke y su párpado caído. Que a ver, bueno, el remake ya está hecho, ¿no?
A ver, sí, qué tal, sí. ¿No? Creo que sale Si no pasa nada en otoño del año, bueno, de este año.
Thom Yorke en su casa poniendo la musiquita.
Thom Yorke está ahora con el organillo casi ahí mezclando y haciendo sus inventos.
Espero que bueno de Tom haya escuchado el programa para que esté sacando ideas.
Exactamente.
Todo esto se lo mandaremos.
No, sí, no me cabe la menor
duda. Thom.Yorke@gmail.com. Pues nada, descansamos un segundito y volvemos enseguida con las críticas de la semana.
El mejor cine en Cine El Atalante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Pues nada, aquí seguimos en Cine Atalante. Vamos a hablar de las películas que están en cartel ahora mismo, los estrenos que hemos visto esta semana. Vamos a empezar hablando de Seoul Station, hablando de zombies. Hemos estado ahí un buen rato hablando de
Why Not,
de muertos vivientes y zombies.
Perfecto, sabes que solo vengo al programa para veros pronunciar el nombre de los directores, así que...
Sí, cada cual más raro, ¿no?
Exactamente.
Sobre Seoul Station, la verdad es que es imposible hablar de ella sin mencionar Train to Busan, por varias razones. De hecho, los fondos que vais a escuchar son de Train to Busan, porque sinceramente no he encontrado ningún corte digno de Seoul Station y ni siquiera un tráiler, porque bueno, había un tráiler en coreano y ya está, porque dices, bueno, a ver si hay alguno en castellano, como mucho en inglés, ¿no? Porque nuestros oyentes sabemos que están avezados.
Sí, son políglotas.
Están avezados en idiomas, pero...
Sí, se ha puesto el coreano, tío.
Pero ponerlo en coreano, pues no me parecía demasiado ilustrativo para lo que era, ¿no? Así que bueno, pues ahí tenéis, no tenemos tráiler en esta ocasión y tenéis los fondos de Train to Busan.
Maravilloso.
Para hablar de Seoul Station, pero tiene todo el sentido del mundo porque... Como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo ya, Seoul Station es la precuela de Train to Busan, que es una película que se estrenó hace unos meses, que de hecho hablamos aquí en el programa, habló Miquel de ella, y que pues unos meses después nos ha llegado esta precuela que pues se sitúa inmediatamente antes de los sucesos de Train to Busan. Joder. Las películas están muy relacionadas, íntimamente relacionadas, las hace de hecho el mismo director, que es Jeon Sang-ho.
Pero esta es de animación.
Esta es de animación, claro, esa es la principal diferencia.
¿Producen más rápido que 7 vidas, macho?
Sí. Jeon Sang-ho terminó de rodar en 2015 la peli de Train to Busan, aunque se ha estrenado pues a principios del 17, por lo menos aquí en España. Y inmediatamente después hizo una cosa que no había hecho hasta ahora en su carrera, porque siempre había dirigido películas de imagen real, que es hacer esta película de animación que es Seoul Station, que como os comento, forma parte de esa especie de díptico del holocausto zombie en Corea. No sé si hay que hablar de zombies o de infectados, ¿no? Porque en realidad...
Son más infectados son estos. Más infectados.
Sí, es esta eterna corren. Discusión.
Vamos, ¿no?, a llamar a Danny Boyle que nos lo explique.
Son en realidad infectados que corren, ¿no? Sí, porque realmente no tienen que estar muertos, ¿no? Es como que...
Sí, es un virus,
enseguida.
¿No?
Enseguida.
Claro.
Y vaya si corren, ¿eh?
Sí, corren.
Corren todo lo que pueden y más, ¿no? De hecho, pues lo interesante de esta película de Seoul Station es precisamente que ocurre justo antes de un día antes de lo que veíamos en Train to Busan, ¿no? Train to Busan, que es una película, como sabíais o como su título indica, pues tenía lugar la mayor parte dentro de ese tren que sale de Seúl justo en el momento de que se está empezando a producir el ataque o la epidemia esta de los infectados. Y pues a última hora se introduce una infectada ahí en el tren que va expandiendo ahí la enfermedad por todo el tren y pues los que están allí pues tienen que sobrevivir, ¿no? En el caso de Seoul Station, pues podías decir, bueno, pues ya que es una precuela, pues a lo mejor nos explica cuál es el origen de esta epidemia o cómo ha pasado todo esto. Pues no, en realidad, quien quiera buscar una explicación, pues no la va a encontrar. Porque Seoul Station empieza con un homeless que va andando por la calle, le vemos con una herida sangrante en el cuello, no sabemos cómo se ha producido, quién se la ha hecho.
Mal asunto.
Y a partir de ahí, pues se va a ir expandiendo, como es de esperar, todo el virus y toda la enfermedad. Es decir, que no hay en ninguna de las dos películas una explicación, sino lo que vemos son las consecuencias, ¿no? Entonces, en este caso, lo que uno se plantea cuando ve estas películas es qué pueden aportar películas como Seoul Station o Train to Busan al género de zombies, que pues en los últimos 10-15 años pues ha proliferado tanto, no solo en el cine, sino también en la televisión, con series como The Walking Dead, etcétera, y que pues al final son tantas las películas, son tantas las historias, que muchas veces se acaban repitiendo clichés, lugares comunes, que pues acaban por no aportar demasiado, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de estas películas es ver cómo reflejan lo que hace el buen cine de zombies, que son todas esas connotaciones sociales y culturales, que es lo que esconden, ¿no? Que es esa figura del zombie o del infectado, como queráis llamarlo, que representa al otro, representa lo diferente, y que en el fondo pues no está más que ejemplificando de una manera metafórica los miedos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es una consecuencia lógica que en los últimos años haya proliferado tanto el cine de zombies en este contexto universal en el que nos movemos, ¿no? En un mundo cada vez más globalizado, pero que a la vez y más interconectado, pero donde cada vez las personas están también más aisladas, más egoístas, y está pues un poco cultivándose ese miedo a lo diferente, ese miedo al otro que representa básicamente el zombie, ¿no? Realmente lo que nos produce miedo y lo que nos fascina a la vez de los zombies o de los infectados es que somos nosotros mismos, ¿no? Somos ellos y nos podemos convertir en ellos en cualquier momento, ¿no? Entonces está ese juego perverso, ¿no? Esa pulsión de muerte, esa pulsión de destrucción que nos repele y a la vez nos atrae, ¿no? Por eso yo creo que es tan fascinante el zombie, porque es un síntoma de la enfermedad social en la que vivimos, ¿no? Y yo creo que por eso en los últimos años proliferan tanto el cine de zombies, ¿no? Porque yo creo que es el signo de los tiempos, ¿no?
Totalmente.
Tú la llevas, ¿no?
Sí, sí, en el fondo hay algo que nos atrae, ¿no? Hay algo inconsciente que nos atrae de lo que nos da miedo, pero que a la vez hay cierta querencia o cierto gusto en convertirse en eso, ¿no? En convertirte en lo que te da miedo y convertirte en lo que odias.
Es como la versión más primaria de cada uno, ¿no? Es como animalizarte un poquito.
Entonces, lo interesante de estas dos películas es, por ejemplo, en el caso de Seoul Station, a mí lo más interesante que me pareció es cómo la epidemia parte de los sin techo, ¿no? Entonces está esa lectura social, ¿no? Que habla una vez más de estas sociedades, como en el caso de la de Corea del Sur, sociedades muy industrializadas, sociedades muy tecnologizadas, países que están en la vanguardia de la economía, del desarrollo, pero que tienen toda esa capa de gente que se ha quedado un poco atrás o que se ha quedado sin sitio en esa sociedad. Y que son prácticamente invisibles hasta que pues pasan estas cosas, ¿no? De hecho, al principio de Seoul Station hay una conversación entre dos sin techo que pues parece más casi ruido de fondo, pero que es significativa, ¿no? Es uno que le dice a otro, yo he construido el 80% de estos rascacielos, de estos edificios, ¿no? Pues es toda esa gente que, al calor de todo el desarrollo rapidísimo de Corea del Sur en las últimas décadas, pues después se queda sin un sitio en esa sociedad, ¿no? Entonces me parece interesante esa lectura social, que en el caso de Train to Busan estaba más socavada, porque en esa película pues la lectura era más íntima, ¿no? Era esa reflexión sobre la paternidad, la responsabilidad, el sacrificio, etcétera. Pero en el caso de Seoul Station, pues es interesante esa reflexión más global que hace, ¿no? De todos esos desheredados del progreso, ¿no? Así que eso, lo interesante de esta película, más allá de que es un film de animación que aún así consigue meterte en esa atmósfera de miedo, de suspense, ¿no? Es precisamente eso, esa lectura social que encierra, y luego también un giro interesante de guión que hay hacia el final de la película y que le da un toque todavía más macabro y más siniestro a la cosa. Uh-huh. Y que acaba desembocando en un final que, mientras el final de Train to Busan era bastante esperanzador, ¿no? De alguna manera pues sí que había cierto margen a la esperanza, en el caso de Seoul Station todo lo contrario, ¿no? Es un final mucho más crudo, mucho más dramático, mucho más trágico, que lo que hace es anticipar pues el horror que se viene mascando y que se va a ver en la continuación, ¿no? En Train to Busan, ¿no? Una película interesante al fin y al cabo por todas esas lecturas sociales y culturales que encierran. Uh-huh. Así que bueno, pues yo os la recomiendo. No sé si habrá algún cine que tenga bien ahora mismo proyectarla, pero si
podéis. Un miércoles a las 11 de la noche o algo parecido.
Está bien.
Ojalá.
Está bien, es probable que...
Igual los Alba Texas, de repente, con su afán de poner cine de terror, así... maratones de estos...
La estación de Seúl.
La estación de Seúl. Así que nada, vamos a cambiar de tercio totalmente, porque la peli que nos trae hoy Miquel, no hay zombies ni hay nada.
No hay zombies. Vamos a hablar de
Le Demon. La película de este hombrecillo.
Este hombrecillo se llama Philippe Lechage. Vamos a escuchar un poquito...
2015, estoy viendo.
Sí, como siempre. Vamos a escuchar un poquito el tráiler y nos metemos en harina.
¿No crees que estás un poco negro? Sí,
un poco.
¿Es que no vas a entrar?
No sé, no.
Viene tarde, este jour-ci.
¡Ah, Mathieu, franchement!
Ouais. Il y a un gars a du sexe avec un autre gars, mais qui sont tous habillés. Est-ce que c'est quand même un homosexuel?
Bueno, ahí tenemos un poquito también la música electrónica. Me recordó un poquito a The Neon Demon, la verdad. Pero vamos, con mucho seso y poca imagen, ¿no? Bueno, pues Le Demon, como digo, creo que es la primera peli, si no recuerdo mal, de ficción de Philippe Lechage. Philippe Lechage viene del cine documental. La peli tiene mucho de cine documental, mucho de plano largo, de plano secuencia, de zooms incluso, que, bueno, de recursos a lo mejor que no son propios del cine bien entendido, ¿no? Pero sí que nos cuenta la típica y tópica historia universal de la infancia, del paso funesto de la infancia a la adolescencia.
Del coming of age,
exactamente, de la salida de pelo, del olor corporal y de las erecciones mal entendidas, ¿no?
Entonces, de las poluciones nocturnas.
Exactamente. Vamos, si habéis escuchado el tráiler, que desgraciadamente solo está en francés, porque son pelis que, bueno, pues que no les apetece mucho doblar, pero... bueno, sí que hemos oído un poquito este homosexual, ¿no? Que es, bueno, pues esta especie de homosexual malentendido del mundo adulto y con todo su componente razonal y funesto, ¿no? Nos cuenta la historia de este chiquillo que, bueno, pues que vive en una familia típica, clase media, media alta en Canadá. Y bueno, pues que empieza a descubrir, ¿no? Pues la infidelidad de su padre, empieza a descubrir un poquito cositas de ese mundo adulto, aunque intente enmascararlo dentro de su visión infantil de las cosas, ¿no? Aunque, bueno, pues intente meterle un poquito de componente infantil y de repente ya ve que inexorablemente va encaminado a descubrir un poquito la mentira y, bueno, todo lo que excede a la infantilidad de su mundo, ¿no? Todo esto mezclado, como digo, con el verano, con la falta de ropa, con el sexo y demás. Podría considerarse una película, y de hecho lo es un film de terror, sobre todo del terror cotidiano, ¿no? De lo jodido que es ser niño y sobre todo darte cuenta de que lo que se avecina es muchísimo peor de lo que tienes, ¿no? Es decir, si la infancia ya es una putada, para ciertos niños, para la mayoría incluso, porque empiezas a darte cuenta de qué tal, pues si la infancia ya de por sí es chunga, sabes que todo va a ir a peor, ¿no? Es decir, que la entrada en un mundo adulto...
Eso es lo mejor de la infancia.
Exactamente.
Date cuenta que todo va a ser peor.
Exactamente, ¿no? Date cuenta que vas a entrar en ese mundo adulto de mentiras, de gente falsa, de dobles caras, de... Es decir, todo aquello que no responde, como decías tú antes, a la pulsión y a lo animal, que por muy malo que sea, siempre es puro y casto dentro de lo horrendo y horrible de todo ello, ¿no? Pero no esconde una doblez. La doblez la esconde la razón, ¿no? Pues de ahí lo del sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Básicamente es como si el espíritu de la colmena fuese menos poética y tuviese entre medias una trama que intentase contentar a cierto tipo de público, a lo mejor no tan avezado, a pelis más sesudas, ¿no? Porque entre medias se esconde como un violador de niños que anda por ahí pululando por Canadá, lo cual no entiendo porque la peli ya es bastante terrorífica sin ese violador de niños, ¿no? Es decir, el hecho de que haya una persona o un ente físico que cercene o viole a infantes y se los cargue, bueno, no deja de ser ese componente, como digo, físico y visual, pero toda la película está llena de cercenaciones, ¿no? De cortes de la infancia. Entonces, bueno,
me suena muy americano ese miedo al violador de niños.
Claro, es como lo que decíamos, ¿no? Esto es también a propósito de todo esto del cine americano también, ¿no? Ese vecino le habrá como autoimpuesto en plan de, oye, esto no se entiende, ¿no? Mete un poquito de chicha, mete a alguien que, bueno, pues que coja un niño y lo entierre y demás, ¿no?
Bueno, eso siempre vende.
Siempre vende.
Sí, eso para llegar a más público.
Exactamente. Realmente. Y es la pena porque alarga mucho el metraje y en realidad desvirtúa un poquito el verdadero mensaje que quiere dar y que se ve además que quiere dar Philippe Lesage, ¿no? Que, bueno, pues este componente físico y corpóreo pues le quita un poquito la gracia al film, pero sí que es verdad que es una película tremendamente tremendamente recomendable y bueno, pues global, ¿no? Es decir, es un film que nos afecta a todos y con el que todos nos sentimos identificados, ¿no? Que no depende de países ni de componentes sociológicos, históricos, etcétera, sino que todos hemos sido niños y todos hemos vivido esta levedad del ser tan asquerosa y triste de los años, pues eso, de la pubertad y demás, ¿no? Así que es una película que te deja con un sabor de boca terriblemente malo, horrible, es decir, que sales como asqueado de la vida, pero que, bueno, que te descubre muchísimas cosas, ¿no?
Muy bien.
Pues ya lo sabes, no pongáis violadores en niños en vuestras películas.
Por favor, abstenerse. Si queréis hacer un Seven, vale, pero...
Llevamos como un programa bastante siniestrillo.
La verdad es que sí.
Ya
sí,
para
sí.
empezar, y lo vamos a rematar ahora mismo porque nos vamos a relajar un poquito, vamos a poner un cortecillo, una ráfaga, y enseguida estamos con Alien Covenant.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio. There was a boy, a very strange enchanted boy. They said he wandered very
Pues nada, aquí estamos con el... Esta es una sintonía del tráiler de Alien Covenant.
Esta es la música del tráiler largo de Alien Covenant. De hecho, no sé si saldrá ahora en el tráiler que he traído en español, pero sí que vi también el tráiler de 2 minutos y medio, es el que pone en el cine, y esa es la musiquita que se ve que le pone tanto a los chavalines, que está en canción y todo por ahí.
Qué bien. Bueno, Albert, presenta a nuestro invitado de hoy, que ha venido a hablar de
Pues Alien. Mi invitado de hoy es Sergio Villa, y se va a autopresentar él mismo.
Claro. lo hemos escuchado así como en psicofonía, sí, en un par de ocasiones durante el programa.
Lleva en esta mesa todo el programa.
pero
tenía opiniones bueno. muy importantes que dar a las cosas, pero se las ha quedado para sí mismo.
Sí, sí, hombre, yo soy un amante del cine italiano y de cine negro, ¿eh? Sobre todo Suspiria, Rojo Oscuro, y estaba escuchándolo y,
muy bien, muy bien.
Y me estaba gustando
sí
bastante.
Sí me gusta, sí me gusta. Perfecto.
Bueno, Sergio, gracias por estar aquí.
Sí. Gracias a vosotros por haberme invitado.
Creo que vienes a... Bueno, lo vamos a desvelar. Si vienes a apelar a Alien Covenant, a rajar, o vienes a defenderla.
A ver, vengo a defenderla.
Vienes a defenderla.
También puedo, ves. También se puede rajar porque hay ciertas incongruencias, como bueno, como en Prometheus incluso también, que hay demasiadas. Pero bueno, vengo a defenderlas porque aún así
muy
soy amante de la saga.
Pues tenemos Alien.
Va a haber ahí traya, Alberto.
Bueno, pues nada, como estaba diciendo Héctor, tenemos la nueva entrega de Alien, Alien Covenant, Covenante, Covenido. Para los que no lo sepan, Covenant es un pacto religioso que se supone que hacen los humanos con Dios. Hay muchos en los diferentes textos bíblicos, hebreos, judíos y creo que hasta los musulmanes. Digamos que el principal creo que es el de el que hace... Cuando Noé se va con el barco y quema, digo, se ahoga todo el mundo, luego Dios les dice, bueno, yo no voy a volver a matar a nadie más, ¿vale? Uh-huh. Entonces supongo que...
el siguiente versículo se lo salta, pero no pasa nada.
Dice, bueno, yo como soy Dios, yo las convenidas, pues me importan un pedo.
Pues es el título de la nave también.
Es el título, por supuesto, es el título de la nave, eso es lo que vamos a decir. Yo creo que...
¿No es la Nostromo?
No, no es la Nostromo. No.
Vaya.
No.
Vale. Ni la Prometheus.
Ni la Prometheus. Vale. Bueno, a lo que vamos. Esta es la nueva entrega. Digamos que Ridley Scott, cuando llegó en 1992, estrenó Alien 3, la vio y le hizo exactamente la misma gracia que le hizo a su propio director. Y los dos dijeron, vamos a hacer como que esto no existe.
Ay, Fincher. ¿Vale? Pobre Fincher.
Exactamente. Entonces dijo, se pasó así como 25 años esperando hacer una secuela, ¿no? Entonces digamos que lo intentó ser un poco con Prometheus, pero Prometheus en teoría no iba a ser una secuela de Alien, iba a ser otra cosa muy diferente que acabó siendo de alguna manera una cosa relacionada. Y esta es la manera que tiene Ridley Scott de hacer, bueno, me lo llevo para casa otra vez, de hacer una, digamos, un Alien 3, ¿no? ¿Qué vamos a decir? La verdad es que es un poco difícil, como decía antes Héctor, la The Night is Dark and Full of Spoilers, pero...
Sí, a partir de ahora ponemos el cartelito de Spoiler Alert.
Spoiler Alert para los próximos 20 minutos, es lo que hay, chavalines. Bueno, pues la película de que
no va... No diré apagar la radio en este momento, porque no... Estaría lanzando piedras con nuestro propio tejado.
Bueno, la película empieza más o menos...
Incluido Miquel, que se pone aquí que no la ha visto.
Yo no la he visto, o sea que me va
a... Da igual, a Miquel le va a encantar. Igual,
sí, seguro.
No os preocupéis por eso.
Por mí no os preocupéis.
Bueno, pues digamos que como todas las películas tiene esta fórmula mágica científica de poner una película en microscopio y sacarle exactamente las partes que funcionan y quitarle las que no funcionan en teoría. Entonces, pues digamos que intentan volver un poco una mezcla entre Alien y Aliens. Y recuperan un poco lo que les hace falta de Prometheus para poder enlazar ahí, tirar el gancho. Uh-huh. Empieza con una nave que es la Covenant, precisamente, que está como la Prometheus, ni como la Prometheus, como la Nostromo, en un viaje milenario en a saber hasta dónde, con un montón de colonos dentro. Y pues por el camino una transmisión los despierta otra vez. Y van a mirar lo que es la transmisión, otra vez, y llegan allí y se encuentran con un virus que hace aliens, otra vez.
Uh-huh. Yo estaba viendo la película y me he dado cuenta que son tan prescindibles en las últimas entregas, la primera media hora de película.
Absolutamente.
Pues es que sabes lo que va a pasar, es decir, están en una nave, escuchan una transmisión, pues vamos a ir a...
Van
a un planeta, se comen el alien
es todo
y
perfecto.
Se lo llevan a
es
la
Es todo
nave,
perfecto, ¿no? Porque además ellos iban a un planeta que tenían súper estudiado, que sale hasta James Franco, sí. Y sí, sabían que ese era el planeta al que tenían que ir a poner una cabañita de madera, pero por el camino dicen, este planeta es como que más perfecto. Y como
y nos pilla más cerca.
Y como, exactamente, como solo queda una hora y media de película, es imposible que haya ningún problema en ese planeta. Pero bueno, vamos a aterrizar en el planeta.
Sí, hay una conversación maravillosa entre el personaje de Catherine Waterston y el de Jamie Crudup, que es el capitán de la nave, en la que ella le dice, oye, que nosotros nos hemos preparado y nos hemos entrenado para el planeta este, sí. ¿Qué es esto de, no, pero es que este está más cerca?
Este está más cerca, se lo dice literalmente, sí,
básicamente.
Sí. Y además le contesta, esto es como demasiado bueno para ser verdad, y nosotros, no, que va, pues, para nada.
Tú estás en la butaca sabiendo... Que tiene razón la chiquilla, hazle caso, te vas a encontrar ahí el mal.
Bueno, pues nada, tenemos el setup perfecto para lo que viene siendo la original, que en realidad no era una película de acción. La acción se lo trae más James Cameron con la segunda, ¿no? Se viene siendo más una película de slasher, es decir, de psicológico, de monstruo, sí. ¿No? Digamos, pues la versión espacial un poco de la cosa, ¿no? Entonces, tal como está en el planeta, la nave con la que han bajado, que no es la nave principal, revienta por los aires y por lo tanto están stranded, están ahí y están con lo malito.
Stranded in the night.
Exactamente, stranded in the night. Y empiezan a salirles cosas Uh-huh. The night is young, dark y full of aliens, en pocas palabras.
Perfecto.
Y en un momento así como que no, que la cosa es atacan pues, así por delante, por los lados, y empiezan a caer como moscas. Ya está, ya se destipa la película.
Muy bien.
Vamos a ver.
Hasta luego.
Pero, nada que no esperáramos.
Nada que no esperáramos.
Película.
¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Lo que tiene de bueno es que no es Prometheus.
Eso sí,
los que es como yo que estabais diciendo, madre mía, que me la ha dirigido el Ridley Scott de 2017, no el de 1979, uh-huh. Pues podéis estar tranquilos porque no es Prometheus. ¿Qué tiene también de bueno? Es una película de miedo, es una película de acción, es una película muy con mucho equilibrio, iba a decir yo balance, soy muy yankee, con uh-huh. mucho equilibrio y que se deja ver muy bien. El diseño de producción es perfecto, es un poco como ver, como estamos diciendo otra vez de Ghost in the Shell, que está todo absolutamente cuidado. Y además, lo que le agradezco a esta, que no se lo agradecía tanto a Prometheus y que no se lo agradeció tanto a todas las películas de Ridley Scott de los últimos 10 años, es que en vez de estar hecha a lo que yo suelo llamar en el programa los planos basura, que son los planos que pongo tres cámaras y luego corto por aquí como si fuera el chope, corto de allí, pues los tiro todos ahí y aquí pues, se va moviendo todo, es una película que está más bien grabada single camera, ¿no? Es una película que tiene plano, 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 y tiene unos planos largos, está montada muy cuidadosamente. Entonces es una película que da mucho gusto sentarse a ver, y además tiene un sentido de producción muy clásico, no tan moderno de todo en 3D, tal igual, porque de la nave que se aterriza solo hay un plano que en realidad es un matte painting de los de toda la vida, es lo que es digital, pero está plantado ahí y ves que en realidad, aunque queda bien, no se junta el fondo con esto y ves que pasan por delante. Entonces tiene un sentido muy clásico de plantar la cámara en un solo sitio, que se muevan por aquí, tal igual, y es una película que te deja un gusto muy clásico. ¿Qué tiene de malo? Vamos a ver. Tiene de malo que...
Todo lo demás.
No tiene de malo todo lo demás. Digamos, le pondría un 10, empezaría con el 10, te pongo el 10, pero ahora te voy a buscar las faltas de asistencia.
Poniendo el 0.
Exactamente. No, al revés. Y... entonces tenemos que quitar puntos. Y quitando puntos, pues empiezas a bajar. Vamos a ver. Yo sé que en algún momento, después de que se le muriera su hermano, Ridley Scott se le fue un poco la pinza y se le olvidó cómo se dirige una película. Pero tiene el mismo gusto por pensar que el público va a venirse arriba al mismo tiempo que él se está viniendo arriba, ¿no? Entonces, claro, hay muchos momentos que están remarcados en los que te viene la música, en los que te viene el plano cercano de la cara de David o de Fassbender, en pocas palabras, de Michael Fassbender, sea cual sea de todos. Y él se cree que el público lo va a disfrutar también, cuando en realidad lo que está haciendo él es cortar el ritmo de la película, no está levantando la película, la está matando poco a poco, ¿no? ¿Qué otros problemas tiene? Lo bueno que tenía Alien, que no tiene bueno esta, y lo bueno que tenía Aliens también, es que las limitaciones de producción te decían cuándo podías poner un Alien y cuándo no podías poner un Alien. El 3D lo que hace en esta película es que todos los planos puedan tener un Alien. Cuando puedes poner un Alien en todas las películas, pues es como romper un poco la magia, ¿no? Es como cuando levantas las luces de la habitación después de follar, en pocas palabras. Pues
muy bien.
Si estás a las 12 de la mañana y tienes una nave volando por ahí, tienes un plano general y tienes un alien que ves perfectamente pegándole vueltas y tal y cual, pues te estás cargando la magia del alien, porque la gracia del alien es que no lo ves venir. Y si lo ves venir en cada plano y en cada cosa que pasa, pues es un problema.
De todas maneras, bueno, no sé, pero es un poco lo que hizo James Cameron con su Aliens, ¿no? Que de no verlo, de repente en Aliens veías Aliens a
cada uno,
parecía un videojuego, era como un...
Bueno, pero en Aliens, por ejemplo, tenías esta escena muy famosa en la que tenía las dos torretas estas robotizadas, en la que estaban pescando el alien y tenías 10 minutos en los que no estaba pasando nada, que era muy hitchcockiano, en los que estabas esperando que apetecía el alien, ¿no? Uh-huh. Aquí realmente cada vez que va a venir el alien es el problema que sabes que va a venir el alien. Eso es una cosa que toca un poco las narices, porque además él te lo remarca y te pone unas escenas. Mi escena preferida de todas de este slasher es la de la ducha. La de la ducha, que ellos se están duchando, este es el momento cena ciencia ficción, tal y cual te cae esto. Y no solo que sabes que va a venir un alien, es que te enseña el alien, te enseña cómo aparece por aquí, te enseña por acá, te enseña la colita, te lo enseña detrás del cristal y al final se lo cara. Digo, tío, pues no me hagas esto. Quiero decir, yo cuando he visto la ducha ya sabía que iba a aparecer un alien, pero además me lo remarcas. A mí, por ejemplo, ese sabor tan uncanny que suelo decir yo, tan poco, tan irreal que tiene, por ejemplo, las escenas con aliens digitales son absolutamente terribles. Absolutamente terribles. De hecho, él lo remarca cuando la primera vez que sale de un chestbuster, ¿no? Le pone un plano digital absolutamente para que veas cómo sale poco a poco y lo marca ahí, le saca un plano desde un lado y lo saca por el otro y la música viene arriba y David, con perdón, poluciona. Digo, Dios, no hagáis esto, ¿no?
Chestbusters.
¿A quién vas a llamar?
Pero ahí hay un problema. El problema de Alien Covenant es que busca que sea para todo tipo de público. O sea, busca para aquellos que les guste el cine. sean cinéfilos y puedan buscar de ahí respuestas a las preguntas incongruentes que tenía Prometheus, incluso de Alien, de la primera. Y a la vez intenta también para el público más adolescente, más joven, que aunque vea el Alien, vea el miedo, el terror que aparece en la película, se lo pase bien. Ese es el problema que tiene Alien Romerán, que busca
contentar a todos.
Sí, contentar a todos.
Vender tickets, ¿no? Vender entradas, sí. Está igual.
Yo le veo varios problemas. En primer lugar, estoy de acuerdo con lo del Alien digital, una cosa que pierde toda la gracia, comparado con el Alien real de la primera entrega, y lo que tú dices, o sea, aquel era una amenaza invisible prácticamente, y aquí está omnipresente, ¿no? Y es que hasta lo ves venir de lejos cuando empieza a correr a por los tipos, ¿no?
De hecho, es incluso uno de los problemas que tenía Alien 3 y Alien 4, ¿no? Cuando este 3D tan chusquero tenía entonces, claro, que hay varios planos en los que empiezan a meter aliens porque sí, y empiezan a salir de todas partes, y los ves perfectamente.
Y luego, sobre todo, el problemón que le veo a Alien Covenant es una falta de carisma preocupante de los personajes en comparación también, no solo con el Teniente Ripley, sino la Teniente Ripley, sino con el resto de personajes de la primera película. El hecho de que está relacionado con un guión que es flojillo de por sí y que además la manera en la que ha estrenado Ridley Scott este Alien Covenant es una cosa totalmente absurda, y es que hay que añadirle a la propia película unos vídeos de YouTube que circulan por ahí que te ponen como el prólogo de la película, ¿no? Uh-huh. Y que es una cosa que si no conoces, que no tienes por qué conocer realmente. O
que
sea,
yo no conocía porque yo tampoco, voy al cine a ciegas siempre.
Yo tampoco, yo fui a ver la peli al cine y había situaciones en las que decías, oye, perdona, ¿y esto de dónde sale? Y luego me dijeron, no, es que hay unos vídeos que explican lo que pasó entre Prometheus y Alien Covenant. Y dices, ah, porque hay una escena a mitad de película que aparece un flashback de Alien Covenant que dices, pero Dios mío, ¿esto de dónde ha salido? Y claro, luego te dan la explicación y lo acabas entendiendo, ¿no? Aparte de esos agujerazos que me parece que se cargan la película, el hecho de poner en la nave Covenant a esa tripulación, que son 7 parejas, que dices, ¿por qué tienen que ser parejas? ¿No? Si la nave ya lleva 2.000 colonos, que son los que se supone que van a repoblar el planeta, ¿qué necesidad hay de que la tripulación sean 7 parejitas también? Uh-huh. Además te incluyen una pareja homosexual, que dices también, ¿qué necesidad había?
De cuota,
todo,
¿no?
Todo muy interracial, todo muy... Pero es que además acabas teniendo 14 personajes a los que de los que te dan igual todos, absolutamente. Y en la primera hora de película se han cargado a 4 o 5, además es una escena como muy confusa, es el primer ataque alien ahí en la cuando están en el suelo del planeta, muy nocturna, al final sabes que están muriendo gente, pero dices, no sé ni quién ha muerto, y cuando te enteras de quién ha muerto, dices, es que no sabía ni quién era, ¿no? Entonces yo creo que es hay una cantidad de personajes totalmente prescindibles, que no tienen ninguna gracia, y que eso yo creo que redunda en contra de lo que es la película, ¿no?
Es un poco, bueno, por lo que habéis dicho, no, yo no la he visto, pero signo un poquito del slasher. Si decís que la peli va por esos derroteros, ¿no? En el slasher en realidad pues los personajes son secundarios, lo que quieres es que se mueran, ¿no? Entonces lo mejor que puedes hacer es no identificarte con nadie y dejar correr la cinta, ¿no? Y por otro lado, también por lo que decíais, que me parece muy, muy correcto, supongo que cuando la vea, opinaré lo mismo, porque lo bueno que tenía Alien, o lo bueno que tenía la primera etapa, bueno, las dos primeras pelis de Scott, era que eran muy corpóreas, ¿no? Que a pesar de ser esa ciencia ficción tan, tan así, la fotografía era tremendamente corpórea, había humo, es decir, eran como muy pesadas, ¿no? Eran pelis muy, muy densas, muy pesadas, con una fotografía y con un estilo muy corpóreo, con un Alien, lógicamente, del mismo palo, pero con la digitalización yo creo que todo esto, todo lo único bueno que podía tener Ridley Scott, que era esa, bueno, visión y ese montaje tan pesado y esa visión tan esteta, ¿no? Porque él no deja de ser un director artístico, básicamente.
Sí, muy visual. Sí, la estética y la fotografía.
Claro, todo eso se perdió, y con el digital básicamente es lo mismo. Entonces, si el ritmo y la fotografía se pierden esa opacidad y esa corporeidad, pues entonces apaga y vámonos, ¿no?
Yo el problema que le veo además con respecto a los personajes es que hace un esfuerzo muy, muy tosco por intentar hacer que la chica sea la Final Girl, sea una especie de mezcla entre el personaje de Sigourney Weaver y el personaje de la Rumi rapaz en Prometheus, ¿no? Lo que pasa es que es un esfuerzo tan tosco y tan poco llevado que no lo consigue. Realmente llega siendo otro personaje que te parece una quejica, que no viene a nada y que no tiene además más screen time, más tiempo que ningún otro personaje, ¿no? Y al final es ella la que se supone que está en el cartel y la que tal, pero es un esfuerzo más visual y de memoria, ¿no? De mira esto, esta relación, ¿no? Este con este, que de hacer una protagonista fuerte de verdad. Entonces no viene...
No, quizá el personaje más interesante de la película sea el de Fassbender.
El de Fassbender.
Absolutamente. O sea, Fassbender se queda la película porque además los actores, pues, por esto de controlar el presupuesto y tal, son así un poquillo serie B, sin nombre, faceless absolutamente. Y la interpretación no está mal, es decir, ninguno de ellos está mal, la chica lo hace muy bien, pero Fassbender llega y se come la película absolutamente.
Pues lo mismo que ocurrió con Prometheus, donde Fassbender era el que se comía totalmente toda la película. Si no era él, no había película. Y aquí en El Encomienda pasa lo mismo, y es que encima no es uno. Eso es spoiler, son dos.
Prometheus era muy divertida porque no tienes ni idea de qué está pasando ni por qué el androide está haciendo eso, ¿no? El androide llega tal y cual, y además yo creo que todos en el cine nos estábamos partiendo el culo con el personaje de Fassbender haciendo lo que le daba la gana, pero ninguno teníamos ni idea de por qué hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y al final consigue que se carguen a todo el mundo en la película.
No, pero ¿no creéis que está ya muy visto el tema este de las inteligencias artificiales que se rebelan y adquieren conciencia y se vuelven un poco...?
Está muy visto, lo que pasa es que
está como muy trilladito.
Forma parte un poco del lore de Aliens, ¿no? Creo que si no lo pones al final, no lo tienes, porque en la primera está el mismo, luego está en la segunda que es bueno, en la tercera sale otra vez y en la cuarta vuelve a ser... bueno o malo, ¿no?
Y luego te das cuenta viendo la peli que Ridley Scott o reniega de Prometheus o poco le falta, ¿no? Porque toda esta línea argumental de los ingenieros y tal, que parecía que se apuntaba en Prometheus, ¿no? Que iba a dar cierta explicación, pues lo de los ingenieros en Alien Covenant está totalmente ausente, ¿no?
Pero bueno, la importancia entre Prometheus, Alien Covenant y sobre todo la saga es el mito de Frankenstein. Ahí lo que más se juega es sobre todo en la creación, en ser Dios. Es ese juego que tiene toda la saga de la película.
Muy bien. Pues os voy a poner ahora mi corte preferido. Este iba a ser un especial de Alien, en el que íbamos a hablar de las cuatro películas, pero la verdad es que hemos hablado un poco de la primera, hemos hablado un poco de la segunda, y a mí me gusta fingir que la tercera y la cuarta directamente no existen.
Sí, pues a mí la tercera me parece
gracia. Tienen que existir.
¿Y la cuarta con Winona Ryder?
Con Winona Ryder, mira.
¿Es la de Jeanette, la cuarta?
Sí.
No me parece mala peli, no sé.
No, vista Alien Covenant me parece El Padrino.
Yo me acuerdo que me lo pasé muy bien con la de Jeanette, sí.
¿Te gusta la de Jeanette? A mí me parece la más... O sea, toda ella tiene un sabor extra comercial que no...
Sí,
no
totalmente.
De hecho, si no fuera por el Jeanette que la salva totalmente... No, ¿no?
El problema de la película de Jeanette, quien lo salva es Ron Perlman, realmente.
Sí,
es verdad.
Si no fuera por la película...
Es que estamos hablando de personajes con carisma, ¿no?
Claro,
que es lo que no hay en Alien Covenant.
Lo que le falta a Alien Covenant.
Total.
Bueno, a Alien Covenant le faltan y se suenan algunas cosas. Yo le agradezco también que no todo sea digital en la película. La verdad es que si la veis, tiene a lo mejor probablemente habrán construido como 20 o 30 sets. Pero en el momento que ya entra en la cueva y que aparece el David con una capuchita y tal y cual, la película se me va por el
Assassin's Creed. Assassin's Creed.
Me quedo así, digo, madre de Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿A dónde va esta película? Ya estamos desaliando y estamos prometeando. Me está yendo.
Hay un momento que entra en la isla del Dr. Moreau. Que...
Exactamente. Y además, precisamente...
Ahí se abajo todo.
Empieza a hacer lo peor de toda la saga, que probablemente lo peor, vuelvo a repetir, es Alien 4. El que Alien 4, si no recuerdo mal, tenía un Resurrectio, ¿no? Tenía un alien humanoide por ahí que salió de Expediente X levantado blanco que no venía nada. Y ahora, para finalizar este especial Alien Covenant, os voy a poner mi trozo preferido de Alien porque me llega un poquito al alma y así nos podemos ir todos con un buen sentido del humor, ¿vale?
¡Traedle un poco de agua! ¡No! ¡Agua no! ¡Dale un poco de bicarbonato!
¡Camarera! ¡Camarera! ¿Qué ha tomado ese?
Ha tomado el especial.
¡Es lo que yo he pedido! ¡Cámbiemelo por la sopa!
¡Haces bien!
¡Oh, no! ¡Otra vez no!
Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.
Pues ahí teníamos la cuenta, por favor. Bueno, pues ahí tenemos a John Hart retomando en este cameo de Spaceball su propio personaje vestido exactamente igual, haciendo la misma escena de Alien. Con este Alien que luego se pone a bailar en la barra y se va por ahí.
La loca historia de las galaxias.
La loca historia de las galaxias.
Mel Brooks.
Maravilloso.
Spaceballs. La loca historia de las galaxias. Entonces, ¿qué recomendamos, Alien Covenant?
¿O? Yo recomiendo Alien Covenant. Recomiendo Alien Covenant mucho más de lo que
yo recomiendo que se vean los vídeos de YouTube para que entiendan algo, ¿no? Hay un par de vídeos, ¿no? Un prólogo.
Sí, sí, hay un prólogo en el que vemos a David y la bueno, Shaw.
Y a Elizabeth Shaw, que eran los dos supervivientes de Prometheus. Y ahí entiendes algo de la película. Y luego hay otro que te explica lo de James Franco. Porque tú ves Alien Covenant sin saber nada y ves a James Franco en un vídeo en el móvil de la chica y dices, ¿de verdad han pagado a James Franco para esto? Pero luego resulta que es que pues había toda una historia antes que la película no te cuenta y que da por hecho que los espectadores la van a saber y no la van a saber. Así que buscadla, por favor, y así entenderéis la película.
También hay una peculiaridad en Alien Covenant que tiene que ver con Alien Resurrection. No sé si os habéis fijado, bueno, es spoiler realmente, pero bueno, dicen que hay 2.000 colonos, que bueno, que hay también ciertos tripulantes, y que en Alien Resurrection hay un momento que dicen que encuentran por espacio 2.000 colonos, tal, en el que tenían aliens, tal, y que por eso querían volver a reproducir volver a clonar a los aliens.
Vaya, tira la gallina a los huevos de oro. Vamos a tener aliens. Sí.
Bueno, el caso es que todavía hay otra película, por lo menos otra más, ¿no? Antes de para terminar de unir con el Alien del 79, ¿no?
No sé cómo se llama.
Sí, el título era Alien Awakening, creo que era.
Pues era la nave.
Sí, ya el nombre de la nave. No, pero tendrá que ser ya el principio de Alien.
Esperamos con ansia Alien Franco, ¿no?
Por favor.
La nueva.
Por favor.
Maravilloso.
Pues nada, vamos a despedir ya. ¿Qué tenemos de despedida, Albert? Veo aquí despedida Serial Killer.
El público debe darse cuenta de que no hemos mencionado las películas completas directamente por alguna razón.
Pues muy bien.
¿Qué tenemos de despedida? Tenemos una canción, es que tengo el guión de la semana pasada por detrás porque necesitamos las hojas.
Pone despedida Serial Killer.
Serial Killer, pues os he puesto eso, Serial Killer. Visto, yo creo que con este slasher que tenemos de Alien me ha venido una canción de Serial Killer y he dicho, pues voy a ponerles a esta gente un Serial Killer.
Muy bien, pues despedimos el programa. Sergio Villa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a nuestros oyentes. Sabéis que nos podéis escuchar en radio.upv.es y os esperamos la semana que viene. Hasta luego.
Adiós.
like a Game Boy. What's the thrill of the same joy? Lie down. Just have fun. Wanna play like a Game Boy.